En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, continuamos en este Mediodía COPE, abriendo este espacio del Espejo, donde ya saben, le queremos contar todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia burgalesa. Lo abrimos en este viernes 28 de septiembre, hoy es festividad de San Wenceslao. Reciban un saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura y del equipo que me acompaña ya en el estudio y que nos adelanta ahora los principales contenidos del programa de hoy. A mi izquierda está José María Sanz. ¿Qué tal estás, José María?
Hola, Álvaro, buenos días.
Él nos adelanta ahora las noticias que analizaremos en nuestro repaso a la actualidad.
Hoy nos desplazaremos hasta el centro penitenciario de Burgos, donde el arzobispo don Fidel Herráez celebró el pasado lunes la Eucaristía en la fiesta de la Virgen de la Merced. También hablaremos del ambicioso proyecto que pretende recuperar las vidrieras originales de la catedral, lugar en el que también hace apenas unos minutos los colegios diocesanos de la diócesis han comenzado de forma conjunta y oficiosa el nuevo curso académico. En breve repasamos estas y otras noticias. Estén atentos.
Gracias, José María. El curso pastoral trae también nuevas citas al calendario, citas que repasamos detenidamente en nuestra sección de agenda, pero que ahora nos adelanta a modo de aperitivo Miguel Ángel Delgado. Buenos días.
Buenos días. Esta tarde tendrá lugar en la Facultad de Teología la jornada diocesana de formación con la que comenzará de forma oficial el curso pastoral en la Iglesia burgalesa. Una jornada de formación para impulsar los objetivos del plan de pastoral para este curso. Además, la próxima semana se celebrará el Día del Trabajo Decente, del que daremos detalles en nuestra sección de agenda. Estén atentos porque después repasamos todas las citas.
Gracias, Miguel Ángel. Y en la recta final del Espejo, hoy charlaremos con Fermín González, el capellán del Centro Penitenciario de Burgos. En la semana que hemos celebrado a la Virgen de la Merced, es bueno acercarnos hasta este lugar para descubrir la misión de acompañamiento que realiza la Iglesia burgalesa con las personas privadas de libertad. Así que, como siempre, y como siempre ven, el Espejo de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Repasamos las noticias de la última semana. Miramos ahora por el espejo retrovisor. El arzobispo visita el centro penitenciario de Burgos.
Lo hizo el lunes coincidiendo con la fiesta de la Virgen de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias. Don Fidel Herráez se desplazó hasta la prisión para presidir una eucaristía con cerca de 40 internos de los distintos módulos y con la participación también de sus capellanes y miembros del equipo de voluntarios de pastoral penitenciaria. Además, y ya en la catedral, la capilla de Santa Tecla acogió otra celebración más institucional con participación de directivos de la prisión, Policía Nacional y Guardia Civil. En su homilía, el pastor de la diócesis señaló que celebrar la merced que Dios nos ha regalado en María ha de empujarnos a ser mejores hermanos entre nosotros.
Se presenta el proyecto del Centro Internacional de la Vidriera.
Un lugar pionero en España y equiparable a otros similares en Europa. Un centro expositivo que explicará los procesos de elaboración de los vitrales de las catedrales y que contará con biblioteca especializada, centros de divulgación y almacenes. El proyecto, que se ubicaría junto a la antigua estación de tren de la ciudad y que pretende ser una realidad gracias al respaldo de la Fundación Octavo Centenario, puede ser una ocasión para recuperar las vidrieras originales de la Seo burgalesa. De hecho, se conservan fragmentos en cajones de vidriero que ahora podrían catalogarse, recuperarse y servir como modelos para crear nuevas vidrieras. Pilar Alonso Abad, promotora de la iniciativa, confía en que pueda devolverse a la nave central de la catedral su luz original para celebrar sus 800 años de existencia.
Y bueno, una de las primeras actividades incluso podría ser recuperar el conjunto vidriero completo que llegó a tener en origen la Catedral de Burgos. Entonces, restaurar los restos de vidrieras que se conservan en la actualidad y recuperar, bueno, pues todos los ventanales.
La precariedad laboral atenta contra la dignidad humana.
Así de contundente se mostró Francisco Porcar en una conferencia impartida el pasado fin de semana de la mano de la Hermandad Obrera de Acción Católica de Burgos. El militante cristiano analizó la actual situación del trabajo, donde el beneficio prima sobre la personal, y abogó por un cambio en el sistema, recuperando el sentido del trabajo humano, no solo como un medio para alcanzar un beneficio, sino como el medio de colaborar con el Creador y crecer como personas.
Música en el Museo del Retablo.
La Coral de Cámara San Esteban ofreció el pasado sábado alguna de sus piezas musicales en la iglesia donde nació esta agrupación musical en 1972 en un singular concierto. Interpretaron obras de Juan de la Encina, Pablo Bruna o Bach, entre otros. El acto estuvo organizado por la Vicaría General en su intento por potenciar y promocionar las visitas a este museo diocesano.
Esta tarde la diócesis comienza de forma oficial su curso pastoral.
Con el lema Iglesia de Creyentes Maduros y Corresponsables, esta tarde se celebrará la tercera jornada diocesana de formación, en la que se reflexionará sobre el segundo bloque de prioridades del Plan Diocesano de Pastoral. El encuentro, que se desarrollará en la Facultad de Teología a partir de las 4:30 de la tarde, está especialmente dirigido a miembros de las delegaciones diocesanas, religiosos, sacerdotes, agentes de pastoral en los arciprestazgos y parroquias e integrantes de movimientos y asociaciones. La jornada contará con una reflexión a cargo de Maite Valdivieso Peña, directora del Secretariado para Laicado de la Diócesis de Bilbao, con el título Vivir la fe y la misión en la corresponsabilidad. Tras un momento de descanso, llegará el turno de 8 talleres diferentes sobre distintas realidades y proyectos pastorales. José Luis Lastra es el vicario de pastoral de la diócesis.
En la línea de estos dos años anteriores, convocamos para esta tarde la tercera jornada diocesana de formación. En concreto, vamos a abordar el tema de Iglesia de Creyentes Maduros y Corresponsables. Corresponde al segundo bloque de prioridades del Plan Diocesano y lo que pretende es hacernos reflexionar teológica y pastoralmente la importancia de que en la Iglesia nos sintamos comunidad, llevemos adelante la misión. Y esto lo trabajaremos con ayuda de Maite Valdivieso, con su experiencia en la diócesis de Bilbao y a través de diversos talleres.
Esta semana se han desarrollado en Burgos las jornadas Felipe López.
Organizadas por Encuentro y Solidaridad, con la colaboración de las delegaciones diocesanas de Familia y Vida, Migraciones y Apostolado Seglar, tienen como objetivo promover la conciencia solidaria, recordando la figura de este sacerdote burgalés. Este año, las jornadas han intentado poner en valor la cultura del encuentro y del perdón. Para ello han contado con las intervenciones del obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, y Jenny Castañeda, protagonista de una experiencia de reconciliación entre paramilitares y sus víctimas en Colombia.
Y cerramos este repaso a la actualidad en la Universidad de Burgos,
donde el arzobispo don Fidel Herráez Vegas ha presidido esta mañana una Eucaristía en el inicio del nuevo curso académico, con participación de algunos alumnos y profesores.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón desde 1850, son especialistas en artículos religiosos, en restauración, en imaginería, también regalos. Su trato cercano y su peculiar tienda hacen de la Villa de Madrid un lugar único en Burgos. La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón desde 1850.
Después de este vistazo por el espejo retrovisor, miramos ahora hacia adelante. Y es que los próximos días serán noticia otros eventos que nos propone vivir la Iglesia burgalesa. Nosotros se los adelantamos ahora. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Como ya hemos informado anteriormente, desde las 4:30 de esta tarde, jornada diocesana de formación en la Facultad de Teología,
con la que comenzará de forma oficiosa el nuevo curso pastoral. La jornada contará con una ponencia de Maite Valdivieso y posterior puesta en marcha de varios talleres sobre varias realidades pastorales.
Mañana se clausura el bicentenario de la Fundación de las Religiosas de Jesús María.
Estas religiosas regentan un colegio en Burgos. La clausura será con una solemne Eucaristía en la Catedral a las 7:30 de la tarde, presidida por el arzobispo de la diócesis, don Fidel Herráez Vegas.
Este fin de semana, el Centro Juvenil de la Parroquia de la Sagrada Familia vuelve a poner en escena su musical Hoy no me puedo levantar.
Y con el que fueron galardonados recientemente por la Fundación Coca-Cola con el Premio Buero de Teatro Joven en la categoría no escolar de Castilla y León. Las representaciones se llevarán a cabo en el Teatro Clunia en varias sesiones, a las 5:30 de esta tarde y mañana a la misma hora y a las 9:30 de la noche.
Pasamos página, avanzamos por la próxima semana y llegamos al jueves 4 de octubre.
Ante la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, a las 7:30 de esta tarde tendrá lugar una concentración ante la Diputación Provincial en la que se leerá el relato El Trabajo No Es Un Cuento, acompañado por el guitarrista Mariano Mangas. Posteriormente se expondrá un manifiesto y tras la despedida, los participantes se desplazarán a la Iglesia de San Lorenzo para asistir a una vigilia de oración. El acto está organizado por Cáritas Diocesana, Confer, OAC, Justicia y Paz, Pastoral Obrera, Promoción Solidaria, JOV y Acción Católica General.
Y ese mismo día se presenta también un nuevo libro.
El Salón de Actos de los Carmelitas Descalzos del Paseo del Empecinado acogerá el jueves a las 8 de la tarde la presentación del libro Las Rutas de Jesús de Nazaret, su Dios, su pueblo, su tierra, del carmelita leonés Francisco Negral Ramos. Organizan el acto los padres carmelitas y la editorial Fonte.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Olga es una anciana hondureña a la que ayudó un misionero español.
Muchos misioneros vienen a ayudar, no con palabras, sino que con hechos. Y es que si hubieran 20 padres patricios, cambiarían nuestra Honduras.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se lo contábamos antes, el pasado lunes el arzobispo visitaba el centro penitenciario de Burgos coincidiendo con la fiesta de la Virgen de la Merced. Y con este motivo también nosotros queremos acercarnos hasta la prisión para pulsar el trabajo que la Iglesia burgalesa realiza en este lugar. Por eso nos acompaña ya en este tramo final del Espejo el capellán de la cárcel, Fermín González López. Pero antes de charlar con él, José María Sanz nos traza su perfil.
Nació en Espinosa de los Monteros hace 63 años. Estudió en Burgos toda la teología. Tras ordenarse diácono, pasó su primer año sirviendo en Castrojeriz, antes de recibir la ordenación sacerdotal y realizar el servicio militar en Melilla. A su vuelta a la diócesis ha trabajado en Rebolledo de la Torre y pueblos cercanos, y más tarde en Puente Dura y recientemente en Covarrubias, donde atendió además varios pueblos de esta zona de la Arlanza. Desde hace 2 años es capellán del Centro Penitenciario de Burgos, tarea que compagina actualmente con ser conciliario de la Delegación de Pastoral Gitana, atención por la que siempre se ha inclinado desde que tenía 16 años. Muchos también lo conocen como el cura de los tejados, por el ingente servicio que ha desarrollado arreglando numerosos templos de la diócesis. Hoy nos acompaña en el Espejo para hablarnos del trabajo que realiza en el centro penitenciario de la ciudad.
Pues muy buenos días, Fermín.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos y por compartir estos minutos con nosotros en el Espejo para hablar de una realidad quizás un tanto oculta o un tanto desconocida en general para los cristianos de Burgos.
Para los cristianos y para los no cristianos. Yo creo que para toda la ciudadanía la cárcel es un tema que no... Primero, no desata ningún interés y normalmente lo que hacemos es alejarlo. En Burgos no está del todo lejos porque está en el barrio de San Juan Bautista, pero está ya en las afueras de la ciudad. Y todas las nuevas que han hecho las ponen en los extrarradios. Allá hay que ir expresamente allí. Y si no tienes a alguien allí, pues es difícil que te acerques a un lugar como este.
Y desde tu experiencia en esta pastoral, ¿Consideras que la cárcel es un lugar de reinserción, de sanación, de misericordia, o es más bien un lugar de condena?
Pues ya me gustaría que fuera un lugar de sanación, sobre todo. Porque la mayoría de las personas que ingresan en ese establecimiento tienen en su propia vida dolor suficiente para estar en otros recintos especiales. Pero es un centro de cumplimiento, fundamentalmente. Es verdad que la Constitución española tiene un artículo dedicado a la reinserción y que es el motivo por el que se les puede retener a personas que somos libres, se nos puede retener un tiempo, pero siempre pensando en la reinserción, en la vuelta a la sociedad. El problema es que ni la situación, ni el centro, ni los espacios facilitan ese retorno. Ni siquiera esa preparación, esa aceptación del problema o del delito cometido y empezar a dar pasos para recuperar la libertad.
Hablabas de reinserción, de recuperar la libertad. Días atrás, desde la Delegación de Pastoral Penitenciaria, abordasteis precisamente una mesa redonda sobre la prisión permanente y revisable, y los expertos que allí hablaron señalaron principalmente que más años de cárcel no arreglan los problemas y que es necesario humanizar las condenas, ¿no? ¿Qué crees que le falta a la cárcel para ser realmente un lugar de reinserción?
Pues primero, socializarle. O sea, la cárcel no puede ser un espacio apartado de nuestra realidad. Hace poco recordábamos con un grupo de voluntarios y de internos cómo empezaron las cárceles. En Burgos había una debajo del Arco Santa María. No era un lugar para penar, sino para tener a alguien esperando al juicio. Ese era el motivo de un calabozo, de una prisión, ¿no? Tenerle esperando a que llegara el juez o que se pusiera evaluar la actuación que se tenía en cuestión. Pasar de esa espera, ¿no?, a una condena física, o sea, a un aislamiento, eso ya empieza a cuestionar la realidad de cómo esa persona pertenece a la sociedad de la que se le excluye o de la que se le aparte. Y hay que intentar, yo pienso que una de las maneras es que la cárcel sea un espacio más de nuestra sociedad. Tiene que estar integrado en esa sociedad y tiene que estar formando parte de todos los procesos de educación, de desarrollo, de formación, de sanación que decías tú antes, para que las personas puedan volver a donde estaban. Y quizás un problema mayor, o por el que se deviene a esto, es porque la cárcel ya es un espacio final de gente que está excluida de muchos espacios sociales. A la gente que mayoritariamente está en la cárcel no la vemos en nuestros espacios de convivencia, ni en nuestros espacios laborales, ni donde se toman decisiones. Son personas que están mayoritariamente excluidas. Entonces, pues nos cuesta poco ya dar ese último paso de apartarlas a otro lugar y olvidarnos de ellas o librarnos de ellas durante un tiempo. Y eso es, por lo menos como cristianos, es incompetente con nuestra realidad de creyentes.
Uh-huh. Mucha gente opina que los que están internos en un centro penitenciario están ahí, bueno, pues porque algo habrán hecho mal y tienen que pagar por ello, ¿no? Incluso así se habla. ¿Por qué la Iglesia supera esta posición y decide acompañarlos precisamente en este lugar?
Pues primero porque equivocarnos nos equivocamos todos, estemos dentro o estemos fuera. Y que actuamos muchas veces en el filo o al margen de la ley, eso es evidente en la sociedad en la que vivimos nosotros. Y todos somos, si no agentes, cómplices, ¿no?, aunque solo sea por guardar silencio, de una realidad que nos compete, porque es el desarrollo de una vida social y de unas posibilidades de crecimiento y de vida para todos. La Iglesia no podría. Hace poco he discutido en un chat con una persona que decía que no se podía perdonar. No entiendo cómo un creyente, y menos un cura, un fraile, puede decir a alguien: no tienes que perdonar. Puedes tomarte todo el tiempo que necesites, ¿no? Pero el perdón es consustancial al cristiano. Y si algo nos enseña Jesús, aparte de su actitud de amor y de acercamiento a las personas más débiles, es la capacidad de perdonar siempre, de volver a acercarte y volver a empezar otra vez, sin tener en cuenta el pasado. Y en esa es la posibilidad de que cada uno tome conciencia y recupere los pasos. Pero te tienen que dar la oportunidad de acercarse y del abrazo, si no, no es posible.
La pastoral penitenciaria aporta algunos medios en pro de la reinserción, ¿no? Uno de ellos es la casa de acogida. Cuéntanos un poco en qué consiste, qué funciones desempeña, qué tiene.
Nosotros tenemos un piso de acogida, sí, en la zona de Fernán González, en San Esteban. Y está abierto para las personas que o no tienen familia, o las familias están cerca, vamos lejos del recinto en el que están ahora, o tienen dificultades económicas para trasladarse hacia esos lugares de origen, o simplemente tienen problemas para recuperar la relación familiar o con su hábitat normal. Y les facilitamos ese espacio para empezar a salir de la prisión y volver a caminar como personas libres, gestionando su tiempo, sus posibilidades, su trabajo, su cultura, su realidad personal. Y lo hacen los voluntarios. Hay un grupo de voluntarios que trabajan en la vivienda. Cáritas nos aporta también una ayuda para las comidas y el mantenimiento del edificio. Y luego los voluntarios, laicos y curas, colaboran en acompañar, en aconsejar, en hacer partícipes de esa vida que ellos empiezan a caminar.
Sin duda alguna, la expresión de Jesús, estuve en la cárcel y vinisteis a verme, y para la iglesia y para los cristianos de ayer y también de hoy, la cárcel no es extraña, ¿verdad? Un poquito esta realidad humanizadora contrasta algunas veces con las ideas de la opinión pública y también de los medios de comunicación. ¿Cómo lo puedes tú dar a explicar a la gente esta realidad, unirla un poquito, ¿no? Como lugar de castigo merecido y también este modelo de reinserción y de presencia, no solamente de los cristianos que vayan a la iglesia, sino de la conciencia eclesial de la cárcel?
Pues a mí me parece que es importante que una persona que se equivoca tome conciencia de su error, lo primero, ¿no? Y que reconozca hasta dónde ha sobrepasado límites que interfieren en la vida, en la salud, en la seguridad, incluso en el equilibrio o en la alegría normal de cada día de otras personas. Y que esas cosas hay que corregirlas. Y hay que restituir o restaurar o pedir perdón o lo que haga falta que hacer. Pero la persona sigue manteniendo su dignidad. Y no se la puede cargar con una realidad que no es humana. O no se la puede someter a una situación que no es humana. Y la cárcel actualmente no recoge el espacio suficiente y las condiciones para que una persona esté en esa actitud de repensar su situación, su actitud, su vida y caminar. Yo entiendo el primer grito de la gente, ¿no? Ante un problema de violencia, de dolor, de muerte. Y lo entiendo, yo creo que cualquier ser humano. Pero yo no puedo mantenerme en ese dolor, porque si no soy capaz de comprender la limitación del otro y de perdonar, nunca voy a poder sanar tampoco mi dolor, porque le tengo que mantener en el espacio, mantener ese dolor para justificar que le condenen a más tiempo, que le condenen de una forma más violenta. Lo decía el otro día la jurista del Dueso en la conferencia de la mesa sobre la prisión permanente revisable. Mientras yo mantenga en mi mente y en mi corazón ese agravio, yo voy a sufrir. Y el que el otro sufra no alivia para nada mi sufrimiento, ni vuelve a la vida a nadie, ni recupera ningún espacio, absolutamente. O sea, es una obcecación que no conduce más que al dolor por las dos partes, tanto el que ha hecho daño como el que lo ha sufrido.
Fermín, nos quedan apenas dos minutos. Sí que te pediría una última pregunta, ¿no? Ante todo esto que nos estás contando, ¿qué dirías a quienes nos están escuchando precisamente para superar este deseo quizás que nace del corazón de venganza, de prejuicio, ¿no? Que tenemos también hacia la prisión, quizás muchos de nosotros, ¿no? Y cómo ver la cárcel y sobre todo las personas que están allí privadas de libertad con otros ojos.
Yo lo repito otra vez, que entiendo el dolor de cualquier persona y la necesidad de recuperar lo que ha perdido. Pero vuelvo a decir, hay cosas que no se recuperan. O sea, puedo hacer lo que quiera, expresarlo de la manera que me parezca, pero hay cosas que no voy a recuperar nunca. Y una sociedad que se basa en la venganza es volver hacia atrás en lo que en su tiempo fue el ojo por ojo y diente por diente, que era una forma de poner un metro o una medida, ¿no?, a la venganza que ejercía cualquier familia contra otra familia que le había infligido algún dolor. La sociedad de hoy ha vuelto hacia atrás, pero la necesidad que tenemos es de recuperar el espíritu de personas que respetan las situaciones y la condición de cada uno. Y si alguien tiene dificultades para vivir su día a día, hay que procurar primero igualar eso antes de juzgar y condenar.
Pues ahí está esa invitación. Fermín, capellán del Centro Penitenciario de Burgos, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en El Espejo. Nosotros no tenemos tiempo para más. Les dejamos ahora con Marta Ruiz y Antonio Herraiz en el Mediodía COPE con la última hora nacional. Y a las 2:20 actualizamos toda la información local y provincial aquí. También les recordamos que el domingo a las 10:15 de la mañana tienen de nuevo una cita con la información diocesana en el programa Iglesia Noticia. Nosotros nos despedimos. Que pasen buena tarde. Sean felices.